Arracha León, buenas tardes. Aquí estamos en Onda Vasca, 3 de la tarde de este 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer. Venimos de un programa en la movida deportiva muy interesante en el que hemos hablado, por supuesto, del partido de mañana de la Real contra el Granada, del partido del domingo del Eibar en Ipurú ante el Burgos, que es un partidazo, pero también hemos hablado, por supuesto, como el día que es hoy, con Alejandra Bernabé y con Azu Muguruza, dos mujeres que representan en su ámbito deportivo, una a la Real Femenina, otra a Liga Euskotren, y que ambas están en un momento, además, deportivo espectacular, con una Alejandra Bernabé que va a jugar las semifinales de la Copa de la Reina la semana que viene. Mañana juega de Euskotren con las chicas del baloncesto el partido en Cádiz la Seu de Liga. Y es un día, pues bueno, en el que ayer se supo que la Real Sociedad Femenina va a jugar la vuelta a la Copa de la Reina en Anoeta. Entonces, hoy, día de tertulia, ya que con mis contertulios, que además hoy todos estamos en estudio, no hay nadie por teléfono, pues en el día que es hoy tan especial, me gustaría abrir empezando a hablar de la Real Femenina y después ya hilarlo con lo que va a suceder mañana en Granada. Empiezo, como siempre, de izquierda a derecha, Iker Godínez. Arracha el León, buenas tardes.
Arracha el León, Samuel, y a los demás contertulios. Un placer estar aquí y, bueno, pues también enviar un saludo pues a todas las mujeres trabajadoras, que hoy es su día y que pasen una buena tarde.
Sí, señor. Iñaki Garralda, arratsaldeon.
Arratsaldeon a todos los que estáis aquí y a los que nos oyen, sí, como decía Iker, pues bueno, pues es un día señalado. Tú y yo, Samu, estamos bastante implicados en el deporte femenino, en este caso en el básquet, participando y colaborando con IDK.
Y disfrutando.
Fuera de micrófono hablamos que el deporte femenino, en este caso el básquet, es muy atractivo y que siempre pasa lo que pasa en el deporte femenino, que la gente no acude. Al Gasca solemos ir 300, 400 personas y es una realidad. Cambiar esa realidad es complicado, complicadísimo. Tú y yo llevamos ya 2-3 años y estamos intentando hacer cosas, acciones, etcétera, para que la gente vaya y la gente no va. Entonces, igual, hilando con lo que estoy hablando del básquet femenino, que has comentado que la Real Sociedad Femenina bajó a la semifinal de Copa en Anoeta, que es un estadio muy grande, pues para llenar Anoeta yo creo que va a haber dificultades, creo.
Bueno, ese es el tema que queremos sacar ahora. Me fastidia muchísimo que no contemos hoy con la participación de una chica. Además, esta semana hemos estado hablando con Paloma Rivilla, que es una pedazo periodista, además en proyección, y que me hubiese encantado, por ejemplo, tenerla aquí. Hoy estamos cuatro hombres para hablar de esto. Tampoco creo que sea vamos a llegar al mejor consenso, pero bueno, nos gustaría empezar a hablar de la tertulia, porque al final también es hablar de la Real, y que esto también es de alguna forma darle voz, que este miércoles juega la Real Femenina a la vuelta de semis de Copa y que hay que acudir. Ignacio Estazarán, buenas tardes.
¿Qué tal, Samu? Muy buenas. Ahí estaré yo para animar a las chicas.
¿Estuviste en la de hace 5 años, cuando en Sevilla?
Estuve, sí. Yo estuve antes de la remodelación también en un derbi contra el Atleti. Estuve en el partido de Champions contra el Bayern, si no recuerdo mal. Yo creo que estamos el miércoles ante una cita histórica. La Real en sí, el club, se puede clasificar a otra final. Y yo creo que hay que apoyar a las chicas, y me parece bien que ahora desarrollaremos, pero me parece bien que se juegue el partido en Anoeta.
Lo que hemos hablado antes, porque hemos entrevistado a Alejandra Bernabé, jugadora de la Real Femenina, le he comentado, lo único malo de momento, primero, ahora entramos ya en lo de si espectadores tal y cual, pero lo malo, Iker Godi, tú que has estado mayoría de los partidos de la Real Femenina en Zubieta y que eres un aficionado de los que le ha gustado ir a Zubieta los últimos años a ver al equipo femenino, le comentaba a Alejandra, joder, macho, o sea, los últimos partidos de la Real en Anoeta es que son todo derrotas. Es que Bayern, quitando el Bayern de Múnich, que es un gigante, te gana el Levante el año pasado en Anoeta, el derbi vasco haces un partido bastante flojo donde empatas a uno, los anteriores derbis, salvo el que gana en la temporada 21-22 con un gol de Nerea, un golazo además, el resto son todo empates y derrotas.
Así es.
Con perdón, la del Sevilla, claro, aquella semifinal de Copa que ahí sí, la Real gana el Sevilla 3-1 y pasa a la final de Granada donde ganamos la Copa de la Reina.
Así es, los últimos partidos que hemos estado viendo en Anoeta de la Real Femenina han sido bastante mediocres o pobres. Y bueno, yo creo que es una buena ocasión la que tenemos la semana que viene. Aparte del Atlético Madrid, también jugamos contra el Athletic Club, el derbi, también en Anoeta. Es decir, es doble sesión en Anoeta la semana que viene con las chicas. Y bueno, es una buena opción, primero, para dar ese chute positivo a la afición y al equipo en concreto, que clasificándonos a una final de un torneo tan importante como es la Copa del Rey, aunque luego ya sabremos que a priori jugaríamos contra el todopoderoso Barça.
Que ya ganó 0-3, ganó ayer 0-3 en San Mamés. Bueno, esa final está cantada. O sea, encima no sé si visteis algo del partido.
No, pero...
Sí, yo vi parte, yo vi la primera parte.
La primera parte, los dos goles de Aitana Bonmatí, bueno, sí, para irse llorando a casa, o sea... Bueno.
Pues sería una final, pues, a final casi hasta sin nervios, ¿no? Para las chicas, puesto que la presión la tendría el Barça. Pero bueno, primero tenemos que centrarnos en el partido del miércoles contra el Atlético Madrid.
Y en este fin de contra el Barça.
Y este fin de contra el Barça, eso es. Pero bueno, que nos sirva un poquito de motivación, de jugar bien ya este domingo contra el Barça, para luego plantear el partido del miércoles de una manera pues mucho más eficaz y, por supuesto, llevándonos la victoria y poder jugar la final. Y luego, claro, el derbi contra el Atleti, que a nadie le gusta perder un derbi.
Por supuesto, hombre, esos derbis a morder. Además que el partido de ida en el Lezama ganó el Atleti en el peor momento de la Real Femenina, y precisamente a partir de ese partido es cuando la Real empezó a mejorar. La Real Femenina no pierde desde noviembre, ¿eh? Que es un dato muy a tener en cuenta, y que además habla del buen momento de la Real Femenina cuando... dábamos bastantes leches a principio de temporada al equipo de Natalia Arroyo. Pues bueno, este día de hoy el debate ha estado en el hecho de que ese partido se juega en Anoeta. No hay ninguna obligación de ir a ese partido, nadie está obligado, nadie le va a poner una pistola para ir, porque he leído comentarios que de verdad que son para darse cabezazos en Twitter y en redes sociales esta mañana, pero mucha gente pues hablaba de que no iban a ir al partido porque no les terminaba de enganchar, o de la posible consecuencia que puede tener para las chicas ver ese estadio tan grande y el dinero que le puede costar incluso al club. Estos son comentarios que he llegado a leer, y que nos podéis poner en el WhatsApp, en el 638052141, nos podéis decir cualquier cosa. Yo le he preguntado a Iñaki y a Alejandra esta mañana qué opinan en el vestuario de la Real. ¿Están contentas? Porque también nosotros pensamos en nuestro ombligo, en yo quiero ir y que la Real juegue en Anoeta, yo no quiero que jueguen porque lo que sea, y hay gente que le da igual. En el vestuario de la Real están, o por lo menos Alejandra estaba muy contenta de jugar en Anoeta. No hemos hablado de número de espectadores y tal, pero sí que le daba ilusión el jugar en un estadio grande y que un partido así se juegue en ese estadio. Aunque luego ella decía además, nosotros tenemos que enganchar a la afición y que vengan.
Sí, sí, no, es que es indudable, jugar en Anoeta pues impresiona, y a cualquier deportista profesional pues le encanta jugar en ese tipo de campos. Otra cosa es lo que hemos comentado al principio, que la gente vaya. Ha comentado Ignacio que estuvo con el partido contra el Sevilla hace, creo que fue prepandemia.
Sí, 5 años.
Yo estuve en ese partido, que ganó la Real 3-1. Pero yo estuve en ese partido, pero y luego vi la final en Granada. Que se ganó 2-1 de Madrid. Incluso fui a recibir a las chicas, que creo que fueron a la Diputación.
Es correcto, estuve yo también ahí. Sí.
Eso es. Y era cuando la Real masculina, pues no... Creo que todavía nos hemos metido en...
Fue el año anterior, fue el año que la Real pierde Europa, si no me equivoco.
En la última jornada contra el Español.
Eso es.
Eso es. Y la Real estaba, entre comillas, masculina hablo, deprimida, vamos. No nos metíamos en Europa.
Fue el último año
de la Real. Eso es, que es el objetivo, yo creo, que la Real tiene que aspirar, masculina tiene que aspirar todos los años. Entonces, pues, bueno, ese momento fue de euforia, ¿no? Y de orgullo para los...
Primer título,
Para los que somos uriurdines, de que tu club había ganado un título, igual que sea masculino o femenino, ¿no? Pero vamos...
Se celebró en Guipúzcoa mucho esa copa.
Eso, yo estuve en el recibimiento porque creo que era meritorio. Pero claro, eso fue hace un montón de años. Yo creo que el partido de Sevilla había bastante gente en Anoeta. Uh-huh. Tengo ese recuerdo.
Tengo por ahí el dato.
Pero ese boom, vamos a decir, yo creo que no ha tenido continuidad en el pasado, pero vamos, que fue el boom del ganar la Copa, luego la Real jugó una Champions, creo, femenina.
Hace un par de años en el partido.
Que estaba jugando bien, pero es que sigue sin haber ese compromiso, ¿no?, de la afición a ir a ver, en este caso, a la Real femenina. Como al ver a Balmano, como a nuestro IDK, etcétera, etcétera. Eso es así. Cambiarlo, pues es complicadísimo.
¿No crees, por ejemplo, Ignacio, ahora que al hilo de lo que dice Iñaki, los primeros datos de partidos en Anoeta de las chicas son tremendos? O sea, aquel partido del Sevilla era una Anoeta que estaba en construcción, porque estaba la grada familiar todavía por construirse. Hubo 21.000, 22.000 personas. Lo mismo la temporada anterior, que fue la primera que se puso partidos de fútbol femenino, donde se jugó un derbi vasco entre Real y Atlético con bastante gente. También estaba la grada en construcción. Luego en la 19-20, con el estadio acabado, se hace el récord en Anoeta. Creo que se llega a los 28.000, fue en otro derbi vasco. pero a partir de ahí no se ha conseguido llenar a Anoeta. Y yo creo que el año pasado, Iker también se acordará, contra el partido contra el Bayern de Múnich no tuvo una especial entrada, sí que tenía entrada aceptable, por supuesto para ser fútbol femenino, pero no tenía una entrada aceptable, y luego ya el culmen por lo bajo lo hemos visto con los partidos contra el Athletic los últimos años, con 5.000 personas, el del Levante el año pasado también 3.000, 5.000, no ha terminado de animarse la afición de la Real a ver los partidos de la Real Femenina.
Sí, me recuerda un poco, para que la gente no se crea que esto es solo cosa del fútbol femenino, me recuerda un poco a lo que pasó con el Sanse la temporada que estuvo en segunda, que no había acciones que involucrasen a la gente en el proyecto y la gente no se animaba a ir a Anoeta. Yo creo que es bueno que el equipo femenino juegue en Anoeta, porque le das visibilidad al equipo y de manera indirecta estás involucrando en el proyecto a mucha más gente que son espectadores potenciales que van a ir o pueden acabar yendo a Zubieta fin de semana tras fin de semana, que yo creo que lo que interesa. Y si lo haces en Zubieta hay una polémica, y es que gente que está yendo fin de semana tras fin de semana a Zubieta a animarles se puede quedar fuera por la falta de aforo, y en Anoeta te ahorras ese problema, y en principio van a tener cabida todas aquellas personas que quieran ir al partido. Yo estaba mirando ahora el tema de las entradas, ¿no? 12 euros y 20 euros, he visto. Bueno, yo creo que lo que tiene
abonados
que intentar...
Abonados gratis, ¿eh?
Lógicamente, para algo pagamos. Pero yo creo que lo que tiene que intentar la Real es hacer todas las acciones posibles para intentar que cuanta más gente vaya, mejor. Es decir, con el Sanse se regalaban entradas a colegios, puedes regalar entradas a los clubes convenidos. Es decir, yo creo que hay que intentar... No es un partido para que la Real saque caja en taquilla. Yo creo que tienes un partido para crear afición y para que el equipo femenino... en un día histórico, repito, se siente arropado. Por lo tanto, yo creo que se deberían de llevar a cabo todas las máximas acciones sociales posibles para intentar que el mayor número de gente vaya. Mira, repito, sí. Regalar entradas a colegios, regalar entradas a clubes convenidos, que cada socio puede llevar gratis a otro socio, e intentar de esta manera incentivar la entrada, por no decir que podría ser un partido perfectamente de puertas abiertas.
Sí, lo que decía Ignacio, yo, por ejemplo, cuando la Real B estuvo en segunda... Yo fui a todos los partidos con dos amigos míos. Iba a todos, o sea, a todos los partidos, porque era una gozada verle jugar al Sanse de Xavi Alonso. Pero es que la grada era desoladora, pero desoladora. Y es un equipo masculino, es un equipo de élite. Segunda división es élite europea, segunda división española. Y vamos... poquísima gente, porque también los partidos eran las 9.
Mucho lunes.
Frío, no sé qué. Yo iba y me lo pasé. Y eso que perdías un montón de partidos, pero ver jugar al Sanse contra un Sporting, contra un Las Palmas, que está en segunda y tal.
Un
Zaragoza. Y encima jugar de maravilla, y veías y decías, pues hemos venido.
Yo creo que
de 5 veces y hemos venido 2.000.
Hay un denominador común, y es, yo creo que en el tema del fútbol femenino y el tema del Sanse, y es que se pasó un poco la moda. En el fútbol femenino sí que es cierto que hubo 2-3 partidos en el que era la novedad y la gente iba, y en el Sanse pasó lo mismo. De hecho, hubo un amistoso del Sanse que se jugó en la Anoeta, que fue un montón de gente, que fue más gente, de hecho, en el amistoso aquel, que no sé si era contra el Burgos, que en muchísimos partidos durante la temporada. Y yo creo que la gente ve la novedad, ostras, Xavi Alonso, ostras, el Sanse en la Anoeta, la gente se anima, pero luego vas 2-3 partidos y
hombre,
ya la motivación no es la misma.
Además, pero yo me acuerdo que cuando venía pues el Zaragoza, el Sporting y el tal, o sea, es que había más gente del otro equipo, y es que animaban más, y ahí estamos, ya digo, estamos 4 pelados, y es deporte, y es fútbol masculino de élite, ¿eh?
Sí, sí, yo además, estaba casi solo yo, el Aitor Zabaleta, que es donde tengo yo el asiento, y con los partidos del Sanse era desolador. O sea, la grada visitante pues estaba completamente llena, partidos como la visita, me acuerdo, del Burgos, me acuerdo la visita también de un equipo asturiano, no sé si era el Oviedo o el Sporting, que llenó completamente la grada visitante y era desolador, pero yo me acuerdo y comparto completamente contigo que era muy divertido ver los partidos, porque al final es un nivel intenso también, el de segunda división, y luego pues había rojas, había a veces incluso piques entre ellos, y era un buen fútbol. Lo malo eran los horarios, que muchas veces coincidían con los lunes a altas horas, domingos a altas horas de la tarde-noche, y eso dificultaba que el aficionado pudiese acudir a ver al Sanse. Además de que, claro, estábamos ya, el propio aficionado de la Real, un poco saturados de los partidos de la Real de Liga, los de Europa, los de Copa...
¿Cuántos partidos llegaste a Iker? Tú que tienes el récord absoluto ese año de haber ido a Anoeta.
Yo,
eran 21 de segunda división, más los 19 de Liga en casa, ya son 40. De Europa League fueron 3 y y 16avos, 4, 44 partidos, vamos ya... Y de Copa del Rey se llegó a jugar 2, porque ganamos al Atlético de Madrid y el Betis nos pintó la cara. Llegamos a los 46, 48 sí. partidos en
pues
la neta.
Supongo que fallaría a dos o tres partidos del Sanse.
Y hay que sumarlos a la Real Femenina, porque la Real jugó contra el Atlético aquel año. Fue el año que la Real Dimas fue subcampeona de Liga F. Ese año se llegó a la...
Y los amistosos que se juegan en la Noeta, que esa temporada se juegan dos o tres amistosos.
Contra el Mónaco, contra el Deportivo Alavés.
Y el Sanse jugó también en
la Noeta. Es el año de más partidos de la Noeta. ¿Crees que a la Real, creéis... que le ha faltado, por ejemplo, volviendo también, hilando Sanse y Real Femenina, que nos están llegando además bastantes mensajes al 638052141, ¿creéis que a la Real le ha faltado un poco más de iniciativa para atraer a la gente a Noeta? Empiezo por Ignacio.
Bueno, yo creo que los partidos del Sanse se veía que había un problema y yo creo que la Real intentó regalar todas las entradas posibles. Yo recuerdo en la universidad te regalaban entradas para el Sanse, toda la grada... creo que era, estaba llena de familias y de chavales que iban con entradas regaladas. Bueno, yo creo que en ese tipo de partidos, repito, lo he dicho antes, no creo que sean partidos para que la Real haga taquilla. Yo creo que son partidos para intentar crear afición y que el ir a Noeta para los jugadores no sea algo desolador porque no hay gente. Entonces, bueno, yo creo que con la Real Femenina también muchas veces se ha llevado a colegios invitados, a clubes convenios invitados, y me parece que es la solución, porque si no, la Noeta se convierte, bueno, pues en un campo desolador, con menos del 10% de la entrada.
Pero es que, por ejemplo, Iñaki, para este partido de la Real Femenina, se ha avisado 4-5 días antes del partido. Voy a poner de ejemplo el Athletic-Barça, fijaros, Athletic-Barça, o sea, un resultado que te puedes esperar que va a ser negativo, ¿no?, lo siguiente para tu equipo. Ayer San Mamés, nos lo ponen además aquí en el WhatsApp de Onda Vasca, cerraron el anillo superior para que toda la afición se pusiese abajo, pero además de eso, han incentivado entradas, han animado a la gente a ir. No es la primera vez que además la Athletic Juan San Mamés, el partido de ayer no fue el primero de esta temporada, llevan varios. La Real se estrena este año en la Noeta. No hay ese incentivo.
Sí, no, y luego además el momento coyuntural, puntual, que vive la Real y el Athletic de Bilbao es absolutamente diferente. Ahí te se ha metido el masculino, digo, y eso también puede arrastrar.
Tal vez se le puede dar la vuelta, ¿eh?
Sí, pero el Athletic está en un momento de euforia del equipo masculino y eso también arrastra al deporte, en este caso al equipo femenino. Aquí, pues bueno, que luego hablaremos de la rama masculina, sí. Pues bueno, estamos en un momento pues más bajos por todo lo acontecido, por las derrotas, etcétera. Y eso tampoco ayuda, ¿no? Puede ayudar al tema.
Yo creo que sí, la Real lo hace por el resultado de la ida, porque igual la Real se espera que en la ida del Atlético de Madrid... yo creo que la Real espera y dice, como el resultado es positivo, como tenemos bastantes opciones de meternos en la final, vamos a abrir la Noeta. Si te mete 3-0 al Atlético de Madrid, estoy seguro que la vuelta se juega en Zubieta.
Puede ser, no sé. Yo, por ejemplo, a lo que dice Iñaki de los resultados deportivos, yo creo que se le puede dar la vuelta. Ahora mismo ha sido un momento de varapalo, Siker. Ha sido un momento de te eliminas de la Copa del Rey, patapam. Champions League era esperable, pero bueno, patapam. Y de repente se nos abre una ventanita, un ventanal, porque claro, hay mucha gente ilusionada con la Real Femenina. Y dices, ostras, que estamos a nada de jugar una final. Y jugar una final, también quería cerrar ahora el tema con una pregunta, es una final. Entonces, no sé si crees que también la Real ha fallado un poco, porque lo ha anunciado así como a lo bajini, y no le ha dado el bombo y platillo que se le puede dar al partido.
Pues sí, la verdad que sí, y más porque este domingo jugamos contra el Barça y las entradas están agotadas para Zubieta.
Sí, pero porque eso va a ser una invasión culé, como sí. No se ha visto en la vida.
Seguramente, pero bueno, yo por ejemplo, este domingo tenía libre, quería pillar entrada para ir a Zubieta y digo, uy, pues si no puedo ir, si están completamente ya las entradas agotadas. Entonces, bueno, pues la Real ha actuado, coincido con Ignacio, que creo que el resultado positivo de ida allí en Madrid permite que esta esperanza sea favorecedor para abrir a Noeta, y yo, siendo la Real, cerraría el anillo superior para hacer un clima mucho más alentador hacia el equipo, porque creo que ha sido un fallo bastante asiduo, tanto en los partidos de la Real Femenina como del Sanse, no cerrar el anillo superior para tener al equipo más concentrado. Pero bueno, y bueno, por no desviarme del tema, sí, yo creo que la Real tiene que, o sea, la Real en el ámbito femenino, tiene que también empujar un poco más para que el aficionado tenga también más facilidades de poder acceder a Noeta.
Acabas de darle la clave, porque nos acaba de llegar este mensaje de Santi y dice, los partidos con el Sanse en la Noeta, también se refiere a los del femenino, tampoco ayuda a los que somos de la otra punta de la provincia con muchos horarios nocturnos. Otra contra para el Sanse y femenino fue que no se ponían autobuses para los de la provincia. Y es que
sí,
es así.
No, es que eso es cierto, porque tiene toda la razón este hombre, porque si tú facilitas a la gente que quiere ir de la provincia a ver, te insisto, con el tema del Sanse, y encima ese Sanse estaba Turrientes, que se salió literalmente, o sea, era...
Olaza, Ander Martín,
Urco, Carricaburu. Carricaburu, o sea, jugadores que están en la élite, ya están en la élite y es el futuro de la Real. Pues bueno, pues incentivar ese tipo de acciones podría aumentar el aforo y la capacidad en el campo.
Habría que ver cuánta gente va en esos autobuses, ¿eh? Porque si la zona de Donosti tampoco la gente se acerca, digo que la Real tampoco es una ONG y poner en cada jornada del Sanse autobuses desde todos lados de la provincia para que la gente venga, para que vayan 5 personas en cada autobús.
No, desde dos no, pero vamos, también habría que hacer, que ya no conozco, un análisis de los socios de la Real. ¿Cuántos son de Donosti? ¿Cuántos son de la provincia? ¿Cuántos de no sé qué?
Está muy dosificado, ¿eh? Muy, muy dosificado. Y la provincia tiene un porcentaje bastante alto.
Sí, por eso. Entonces eso también penaliza el acudir a...
Pero es que eso marca los partidos del Sanse. Si la provincia posiblemente hubiese tenido Ordizia, Oñate, Zumárraga, buses más asequibles... Igual, a ver, no os digo que Anoeta hubiese reventado, pero igual la vista que tenía el estadio era otra.
Bueno, yo creo que en este tipo de partidos... Digo, teniendo el aparcamiento de Yumbe, no había problemas para, desde mi punto de vista, para aparcar con el aforo que había. Yo creo que es más tema de que la dinámica del Sanse no era buena y que los horarios eran nefastos. Nefasto. Muchos partidos lunes a las 9 y muchos partidos domingo a las 9. Ahí, aunque pongas autobuses, a la gente se le complica mucho. ¿Que poner autobuses podría haber facilitado la asistencia de la gente? Hombre, seguro, pero repito, que eso tiene un coste y no es bajo para la Real. Y son 21 jornadas que juegas en Anoeta en Liga, pues hay que multiplicar por 6-7 autobuses que tienes que poner por cada zona de Guipúzcoa. Es dinero, más lo que te cuesta abrir Anoeta por temas de seguridad, de luz, que es mucho más caro que abrir Zubieta.
Para partidos excepcionales como el del próximo miércoles, Ignacio, por ejemplo, sí que lo verías bien, no algo continuado, durante 21 partidos de Liga. Para un partido, por ejemplo, excepcional en el que se necesita apoyo, en este caso te estás jugando en una final de Copa de Reina.
Lo veo complicado porque es entre semanas, un miércoles a las 6:30, si no recuerdo mal.
6:30. Horario difícil también para el trabajador.
Horario difícil para la gente que trabaja. El autobús, en principio, desde la provincia tendría que ser a las 5:30. Mucha gente a las 5:30 todavía no ha salido de trabajar. Yo creo si llega a ser un sábado a las 5 de la tarde, te digo que sí. Al ser un miércoles a las 6:30, yo creo...
Sí, las condiciones no ayudan. O sea, un miércoles a las 6:30... O sea, faltaría gente hasta en la Real masculina. Vamos.
Los partidos de Europa League que se jugaran el jueves a las 7, Anoeta presentaba una entrada normalita.
Por eso. Entonces, sí. Que va a ser muy complicado, complicadísimo, que vaya gente.
Os voy a lanzar la última pregunta por este tema y también para que la gente nos conteste por el WhatsApp de Onda Vasca. Si hay final de Copa de la Reina, ¿hay viaje?
Este año he sido bastante viajero, tú ya sabes, Samuel, con la Real, pero pues la verdad que no tengo ni idea ni de dónde es ni cuándo es.
Hombre, es muy probable Madrid en los últimos años, para que la gente también tenga constancia y esté informada de cara a una posible final de Copa de la Reina. Butarque ha sido la más utilizada en los últimos tiempos en Leganés. Y puede
imagen desoladora hace dos semanas debutar, que sí. Por cierto,
Y que respecto a la final de la Supercopa Femenina, correcto. Te refieres, ¿no?
Sí.
Bueno, pero en el caso de que una Real llegue a una final de Copa de la Reina...
No, habría desplazamiento masivo. A Granada, creo, no sé si fueron 5.000 o 10.000, o sea, el fondo de la Real
fue
estaba...
espectacular.
Fue espectacular y yo creo que si la Real pasa a la final viajaría con el equipo.
Es que
y hecho,
a mí me ilusionaría,
yo
la verdad.
Yo no pude ir a Granada, pero estuve en la Plaza de la Trinidad y había un ambientazo. Estuve en la Diputación cuando recibió y yo no podía pasar, estaba todo el parque de la Plaza de Guipúzcoa colapsado. Yo creo que la gente se involucró con el partido.
¿Tú, Iñaki, has,
Hombre, si es el Madrid, todavía es más motivo para viajar. Hombre, es que a mí Madrid me gusta mucho.
Si es el Madrid, la verdad que es un viaje asequible, no será nada, que te tienes que pegar toda la península entera, que es un viaje de 5 horas.
Sí, totalmente.
Y te cambia la película y tienes tu final de Copa, que este año, pues mira, nos
mira, mira la Copa de la Reina de baloncesto, que nos hemos clasificado para jugarla, es en Huelva.
Es un viaje imposible.
Por eso te digo que está muy lejos, vamos.
No, yo no sé si la federación tiene algún convenio con Extremadura también para, así como tiene con Andalucía para el fútbol masculino, con el tema de la cartuja. Muchos partidos del fútbol femenino de finales y este tipo de competiciones se han jugado en Extremadura y no sé si por ahí podría ser que la final se jugase.
Si es en Mérida, entonces sí que es un drama. Irte hasta Mérida, además. Yo estuve...
No creo, pero digo que hay varios partidos del fútbol femenino que se han jugado en la Supercopa.
Yo estuve en Mérida, en la Supercopa femenina de hace un año, donde la Real jugó la final de la Supercopa femenina, donde el Barça no solo pasó por delante de la Real, sino que encima dejó a Gaby García lesionada, que era la mejor jugadora de la Real en ese momento, y ya fue irte de Mérida con una cara de... ¡Ostras! Es que nos han fastidiado media temporada. Iba a decir fastidiado con Jota, pero es que es verdad. Fue salir de ahí con una rabia y una impotencia de decir este equipo es imbatible, y que ojalá la Real Femenina, pues bueno, si llega a la final, que primero hay que llegar, pueda superarla.
Pero para acabar este tema, lo que decía Ignacio, la final de la Supercopa Femenina... pues fue una entrada pobre. O sea, creo que es algo
también, ¿eh?
Sí, pues que es algo general y estructural que afecta en este caso al fútbol femenino.
Dice por aquí, el miércoles en la semifinal, quitar aforo al Real y entradas gratis a los colegios, que bueno, y que yo creo que es algo que la Real va a optar, va a mandar a todo el mundo al anillo inferior. Y que por lo menos de imagen de encerrona, ¿no? Que la Real también con su afición consiga esa clasificación a la final de la Copa de la Reina, que sería todo un logro. Sería la cuarta final en la historia de la Real. Todas además, ojo, y empezando a hilarla con el masculino, fijaros, con la Real, con las chicas, hemos vivido la final del 2019, la final de la Supercopa del 2020, la final de la Supercopa del 2022, que era de la 22-23, y estamos en otra semifinal de Copa de la Reina. Eso y un subcampeonato de Liga. Estamos hablando de que los últimos 5 o 6 años de la Real Femenina son sobresalientes y que entra a un top 5 de la Real, del fútbol femenino. Hemos vivido más semifinales que con los chicos, Iker, y casi más finales.
Pues sí. No,
y casi 3 finales ya hemos vivido las chicas y con los chicos hemos vivido una.
Sí, sí. Parece mentira, porque parece el masculino lleva una dinámica tan positiva estos últimos años que parece mentira decirlo, pero sí, la verdad que las chicas pues han tenido un último lustro bastante positivo y bueno, pues sí, es curioso, no había caído en esta reflexión, pero sí.
Más curioso es que ahora la Real masculina pues juega en el estadio donde la Real femenina se consagró como campeona de la Copa de la Reina. Este sábado a las 6:30, desde las 6 en punto, estaremos aquí en Onda Vasca ya con la retransmisión del partido. La Real juega en Granada, la Real masculina, en un partido necesita ganar, ya está. O sea, es que no hay que ponerle más subtítulos. La Real Sociedad necesita ganar deportivamente porque entra en una dinámica que no asusta ni mucho menos, porque estamos en una zona tranquila de la clasificación en cuanto a sufrimientos, pero que los objetivos se escapan rápido y segundo, que es lo importante, en lo moral. La Real anímicamente necesita la victoria más que nada porque no ganar en Granada significa que has empatado contra un equipo que lleva 14 puntos este año y eso sí que es un drama, Ignacio.
Sí, lo que comentabas, ¿no? Estaba mirando antes datos del Granada, ha recibido 54 goles en lo que llevamos de temporada, solo uno menos que la Almería, que es el equipo más goleado. Está a 10 puntos del descenso, así que si pierde, o sea, de la permanencia, perdón, así que si pierde el sábado, mañana contra la Real, yo creo que ya está virtualmente descendido el Granada. Y es un equipo que bueno, tú analizas la plantilla y tiene jugadores interesantes, ¿no? Callejón, Melendo, está Lucas, está Boyé, luego está, lo han incorporado ahora en el mercado de invierno, Pellistri, el extremo uruguayo que es rápido, que es desequilibrante. Y hace 3 semanas empataron contra el Barça. Así que, bueno, yo creo que es un equipo que ahora está teniendo más balón que lo que tenía antes. Pero yo creo que la Real, en principio, mañana llevará el dominio del partido, llevará la posición del partido. Me preocupan las posibles bajas de Kubo y Barrenechea. Lo comentan mucho aquí. La Real, en la Copa Asia, cuando se va a Kubo y cuando coincide con la lesión de Barrenechea, es cuando llega el bajón de la Real, porque pierde desequilibrio por las dos bandas y no hay más jugadores en esta plantilla capaces de generar desequilibrio por los costados. Entonces, bueno, yo creo que es un partido más difícil de lo que parece, pero lo que decías, son 3 puntos que los necesitas ya, porque hemos estado muy centrados en la Copa, hemos estado muy centrados en la Champions, pero ahora viene lo verdaderamente importante y es conseguir por primera vez en la historia clasificarte por 5 años consecutivos a Champions y el calendario que te viene...
Europa, perdón. Ojalá fuese a Champions.
Y el calendario que te viene lo tienes que aprovechar. Granada, Cádiz, Alavés, Almería y Getafe. La Real ahora tiene que apretar porque luego las últimas 4 jornadas son Barça, Valencia, Betis y Atlético Madrid. Entonces, si queremos conseguir esa sexta plaza, en los próximos 5 partidos hay que sumar casi 12 de 15 para poder meterte en la pelea. Y yo no descarto, con el Atleti centrado a final de Copa, con el bajón físico que yo espero del equipo bilbaíno, acercarse y acechar a esa quinta plaza.
Iñaki, es que tres cuartos sí. del pastel están en estas semanas. Decía Imanol en rueda de prensa que quizás lo que comentaba Ignacio, que Cubo y Barrene está en duda para mañana, pero es que sin Cubo, sin Barrene, sin Oyarzabal y sin quien sea, sí, es, mañana la Real superior.
No, yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que decía Ignacio, y tú decías que la Real necesita ganar, no, la Real debe ganar. O sea, es su obligación. El Granada, como dice Ignacio, a mí en Anoeta, que ganamos 5-3, que metieron dos goles en los últimos minutos, me parece que tiene un equipo con jugadores buenos.
Pues, lo que pasa en Zaragoza, entonces, y Mirtu Uzuni
sí.
no
sí,
tiene
sí, nada sí, que sí, ver. Vamos, el Granada ese que vi yo, y vi hace poco un partido, creo que fue contra el Barça, y tiene jugadores buenos. Otra cosa es que está virtualmente descendido y que la Real pues tiene jugadores mejores. Y yo no sé si jugará Taque y Barrene, que si no juegan pues son bajas muy sensibles, pero da lo mismo. O sea, aunque si no están Taque y Barrene, la Real debe ganar. Debe ganar jugando con el que sea, vamos. Con Maguna, con...
¿Con quien sea?
Con quien sea.
Con Becker.
Con Becker, es. Eso es. Y iba a decir Silva y Sadik, pero no sé. si no meten goles, no va a poder ser.
Se puede volver al rombo, como se juega en Sevilla, por ejemplo. Si lo tienes extremos.
Habrá que ver.
También, pero vamos, que la Real y los 4 o 5 partidos que más próximos, pues de 15 puntos tiene que sacar 12 si quiere aspirar al sexto puesto, que nos daría otra vez la opción de jugar la Europa League. ¿Y por qué no el quinto? Yo coincido con Ignacio que, pues bueno, el quinto puesto está al alcance. No son tantos puntos. Creo que la Leti juega también, tiene partidos, juega en Las Palmas, que Las Palmas tiene buen equipo.
Sobre todo que la Leti juega la final de Copa y eso les va a despistar.
También. Pero luego tiene que jugar contra el Madrid. Digo, viendo séptimo, sexto, quinto, el Betis, yo creo que somos superiores al Betis y también al Atleti, pero es que hay que demostrarlo ya.
Eso sí.
Hay que demostrarlo ya y sin ningún tipo de excusa.
De palabra podemos ser los superiores que queramos.
Totalmente.
Ahora, es de hechos donde hay que...
De hecho, pues hilando esto y volviendo al partido del PSG, yo creo que la Real del Inter, porque a mí el PSG sí es un equipo... A mí el PSG no me... Bueno, me gustó, pero yo creo que no es tan superior al Inter. Creo que el Inter es igual de equipo que el PSG, o más, como equipo. Y la Real Inter, el Inter no pudo con nosotros. Sin embargo, el PSG el otro día es que nos fue tremendamente superior. ¿Superior por qué? Porque, por ejemplo, el segundo gol, ese pase largo que a Mbappé, que se va que no en velocidad y que la mete, hacemos una presión bien hecha, pero es que llegamos tarde a 4 pases. Cosa de contra el Benfica, contra el Inter, contra el Burgo, ese balón lo cortamos y nos plantamos en la portería del PSG. Iñaki. Y llegamos tarde los 4 pases, por eso hace el pase el largo y por eso no meten el
segundo
gol. Iñaki,
me cansé de decir el otro día, pero igual lo dije 6 o 7 veces, vaya presión a pares nos ha marcado el Paris Saint-Germain, Ignacio.
Y yo estoy muy de acuerdo con Iñaki. Hay una diferencia muy clara entre el partido del Inter y del PSG, y es que a la Real le falta gasolina.
Tal cual, esa es la diferencia.
El partido contra el Inter y el partido contra el Benfica en casa, la Real sale a morder arriba y marca 2 goles, uno al Inter y otro al Benfica, fruto de la presión. La Real estaba con otra chispa. En el partido del otro día contra el PSG, más allá de que yo creo que a nivel táctico Luis Enrique está muy acertado metiendo, por ejemplo, a Dembélé por dentro, la Real llegaba siempre un segundo tarde a todas las presiones. La Real,
a todas.
Sí que es cierto que el PSG tiene un nivel muy alto, que estuvo muy acertado en salir balón, pero la Real llegaba a todos los duelos y en todo el rato a la presión un segundo tarde. Y eso te determina un partido y es lo que pasó. Si llegas un segundo tarde como consecuencia de que estás cansado, al final lo acabas pagando. Y para mí fue la clara diferencia entre el partido del Inter y el partido del PSG. Que la Real le falta gasolina y en el fútbol profesional y más, en Liga de Campeones, si llegas un segundo tarde, te han matado. Y luego hay un matiz importante y es que la Real tiene calendario asequible y la Real va a dejar de jugar entre semana. Y hemos visto a la mejor Real cuando no había partidos entre semana. Por ejemplo, el partido contra el Girona, que sí que la Real, ya se hablaba de que la Real estaba cansada, pero esa semana no hubo partido entre semana de Liga y la Real compitió muchísimo mejor el fin de semana. Así que yo creo que es una luz al final del túnel para ser optimistas y pensar que esta Real, si partió entre semana en un calendario asequible y ya en este último tramo de Liga, en principio debería dar un paso adelante porque... Ostras, tienes que notar mucho no jugar entre semana o jugarte contra el PSG o contra el Inter Champions los martes y miércoles.
Pero no te asegura nada. O sea, tener un partido cada 7 días no te asegura que vayas a dar un rendimiento absoluto.
No te asegura absolutamente nada, pero bueno, el partido de mañana la Real tiene que mirar a los hechos y el hecho es de que desde el partido de ida, es decir, del Real Sociedad Granada, el Granada ha tenido 23 partidos, solo ha ganado un partido que ha sido contra el Cádiz y el Cádiz con un jugador menos.
Ojo al dato, no, te voy a añadir esto. Voy a dejar datos para valientes, ¿eh? O sea, el Granada solo ha ganado 2 partidos esta temporada. O sea, 14 puntos, ¿eh? Que alguien se haga la idea de lo que significa 14 puntos en 27 partidos. O sea, una media de 0,5 puntos por partido. Terrible. 2 partidos, 2 victorias, que fueron contra Mallorca
y Cádiz.
Que fue en septiembre o en agosto, y el Cádiz, que fue en enero. El Mallorca no gana, perdón, el Granada no gana desde enero. Es que es una victoria cada 4 meses. Iñaki, no nos caiga a nosotros.
No, espero que no. Vamos, espero que no, porque sería ya... La Real, físicamente, yo creo, como decía Ignacio, pues está un puntito peor.
Un puntazo
peor que hace 3-4 meses. Pero yo creo que mentalmente, emocionalmente, yo creo que estos 2 palos, sobre todo el de Mallorca, a los jugadores creo yo que les ha tenido que afectar. Cuando dieron la vuelta, que yo me quedé hasta el final con el PSG, se veía las caras de los jugadores que estaban muy afectados. Estaban muy afectados, y además viendo la reacción del público, que estuvimos aplaudiendo, que estuvimos cantando, que estuvimos animándoles, ¿no? Entonces, esa responsabilidad también yo creo que la notarán. Entonces, bueno, pues mentalmente, emocionalmente, tienen que recuperarse. Si no se gana Granada, pues el mazazo va a ser doble, sobre todo mentalmente. Que bueno, que luego juega aquí contra el Cádiz, que se puede recuperar y tal, pero bueno, el objetivo tiene que ser meternos sextos, quintos. Está el Betis a 2 puntos, creo que el Atleti está a 10, que no son distancias insalvables.
Qué bien, qué manera de decir. Perdón, Ignacio, dale.
Yo no quiero ser pesimista, ¿eh? Ya sé que los datos que habéis dado me asustan, pero... Que ya sé que viene de perder 5-1 el Granada contra el Villarreal, pero hace 3 semanas empata en el campo del Barça 3-3, hace un mes 0-1 contra el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid sufriendo, y es el típico partido en el que la Real está muy justa de gasolina, en la que no tienes desborde, en la que sí que tienes la posesión, pero no tienes acierto, porque la Real no está teniendo acierto, y ellos arriba, repito, tienen jugadores muy rápidos, muy desequilibrantes. A mí este Pellistri, que jugó en el Alavés, si no recuerdo mal, me da mucho miedo, ya sé que
da miedo, ¿eh?
Yo creo que es un jugador, el típico jugador que hace daño a la Real, y ahora nos van a llegar un montón de mensajes que somos muy superiores, y sé, pero el fútbol es un estado de ánimo, el fútbol son dinámicas, y ahora mismo la dinámica de la Real para mí es preocupante, y es porque no tienes gasolina, y yo creo que con el paso de las semanas la Real irá mejor, porque no tiene partidos entre semana, pero yo creo que el mazazo de Copa, el vestuario estará tocado después de lo del PSG. No tienes frescura, no tienes ataque y acubo, que son tus jugadores más desequilibrantes, el mejor estado de forma. La segunda unidad no está dando el rendimiento. Y repito que la Real tiene que ser muy favorita y tiene que ganar este partido, pero no las tengo todas conmigo.
Me encanta que me hayáis hablado de ilusión y todo esto, sobre todo de cara al final de temporada, porque hubo un hombre que, tras acabar el partido contra el Paris Saint-Germain, dijo lo siguiente: nos ilusiona este final de temporada, este club necesita vivir más noches de Champions. En forma impersonal. Ese hombre fue Mikel Merino, que esta semana ha sido noticia desde Italia por un interés de la Juventus. Además, hoy ha habido informaciones en la prensa guipuzcoana respecto al futuro de Mikel, porque dicen que puede haber una renovación. Está ahí la cosa que sí, que no, que sí, que no. Y en este final de temporada de Iker, pues también nos estamos jugando estas cosas, que es la plantilla de cara al año que viene.
Así es. Acabar más arriba en Liga implica que va a ser mucho más fácil retener a tus jugadores, y acabar más abajo pues implica que vaya a haber jugadores que, ante el atractivo económico y deportivo, vayan a ver mucho más viable esa salida de la Real. Y sí, Mikel Merino, Robin Lenormand, Martín Zubimendi, son 3 nombres que van a sonar mucho este verano. Y pues eso, si en vez de estos quedamos quintos, pues a priori pues será mucho más fácil poder retener a estos 3 nombres.
Son esos 3 nombres para mí. Yo creo que no hay nadie más en las quinielas que pueda salir. Lenormand, Merino y Zubimendi. Me atrevería a decir que incluso en ese... Bueno, en ese orden de prioridad no, porque la verdad que los 3 tienen papeletas a su manera. No sé cómo lo ves, Iker. ¿Tú crees que de todas sale uno, por lo menos?
Yo creo que Zubimendi tiene todas las papeletas ya... Es incluso que, las maletas ya hechas, incluso.
Sí, ¿tú crees que Martín ya está pensando modo Gunner o modo
no sé
Red
qué,
o en Bávaro ya? Sí.
No sé qué equipo va a ser el que va a fichar la cláusula de Martín, pero yo, el nivel que tiene que está demostrando partido tras partido, es ya para dar el salto a ese equipo transatlántico, y yo el año que viene pues por mi parte solo queda aplaudir, dar las gracias por todos estos años que nos ha podido aportar. Pero bueno, yo...
Y que vuelvas pronto, ¿no?
Y que vuelva pronto, exacto.
¿Tienes información o
no? No, no tengo ninguna información, pero vaya, es por lo que a mí me transmite el cuerpo, la vibra... Sí. A un pequeño rumor que te llega de algún amigo suyo, no sé qué.
Pues fíjate que yo, por ejemplo, veo más fuera de estos tres, con más posibilidades de salir a Miquel Merino que a Zubimendi, que también, pero veo que por cómo ha ido estas últimas semanas Miquel, esto es totalmente mi opinión personal, sin ningún tipo de información, y ojalá me confunda.
Sí, una intuición que tienes. Ya, no sé, yo de los tres, a mí, como ha dicho Iker, a mí Zubimendi me parece... Que parece el mejor.
Hombre, es el más atractivo de los tres, el más joven, es el que mejor juega de los tres y el que más futuro tiene.
Y posición complicada como es la de pivote defensivo, que muchos equipos juegan al final con solo un pivote defensivo, y entonces tener ese pivote defensivo que sea tan dominante y tan... y que pueda marcar tanta la diferencia...
Tan determinante, tan, ¿no?
Exacto, pues claro, es una golosina.
Además, Zubimendi juega por dos. O sea, la manera de colocarse, la manera de cubrir campo, la manera de pasar, de entender el fútbol, es, a mí me parece que está por encima de todos.
A Ignacio le hacen los ojos chirivitas porque he dicho Gunner y ha dicho, Zubimendi Arsenal.
No, yo creo que Zubimendi tiene pie y medio fuera de la Real, claramente. Es decir, me sorprendería muchísimo que Martín Zubimendi siguiera otra temporada en la Real, porque creo que no vamos a jugar Champions. Y para él, digo, y sintiéndolo mucho porque soy muy de la Real, estar una temporada sin jugar Champions sería una temporada perdida para él a nivel profesional, yo creo. Han salido de Zubieta Griezmann y Xabi Alonso, que han sido dos jugadores que han marcado una época en el fútbol mundial, y yo creo que Martín Zubimendi, no sé si va a estar a la altura de esos dos, pero va a estar muy cerquita del nivel que han dado Griezmann y Xabi Alonso, porque para mí es un jugador que cuando... Es el típico jugador que lo estamos valorando aquí, pero cuando se vaya lo vamos a valorar aún más.
Yo Zubimendi, creo que otro Zubimendi no es imposible, bueno, es imposible, es muy complicado que salga. Tú has hablado de Xabi Alonso, de Griezmann, que son todos mundiales, pero es que Zubimendi, yo creo, porque dices tú, pues está ahí o un poquito menos, pero en cuanto coja velocidad o cuanto esté en otro equipo, yo les va a superar, digo, por cómo ve el fútbol y por cómo es, y me da muchísima pena, por supuesto, que se vaya. Pues porque nos va a perjudicar, vamos.
Hombre, pero es que va a ser imposible.
Yo creo que va a haber un mercado muy movido, la Real. O sea, tiene que haber un mercado muy movido, porque claro. Si te va Zubimendi, tienes que fichar un lateral izquierdo porque se te va Tierney. Tienes tres delanteros que seguramente no siga ninguna temporada que viene. Vamos a ver la posición de media punta, que yo creo, desde mi punto de vista, que he visto el rendimiento de Zakarian, algo se debería traer. Es decir, yo creo que va a haber un mercado en el que van a haber... cinco salidas seguramente de la plantilla que tenemos, y habrá que tener otras tantas entradas. Yo creo que va a haber un mercado muy, muy movido, y luego está el nombre...
Por todo lo alto encima, perdona Ignacio que te corte, sí. pero mercado movido, porque si se van Zubimendi y Lenormand, Zubimendi y Merino, estamos hablando de cifras que pueden rondar a los 100 millones de ingresos.
Por eso, pero digo que si se te va Zubimendi, por ejemplo, has tenido en dos temporadas diferentes dos mazazos muy duros, que son los dos jugadores más desequilibrantes que tenías, que eran David Silva y Martín Zubimendi. Se te va la columna vertebral de tu centro del campo y es muy difícil sustituir a día de hoy cómo está el fútbol, por los precios que se pagan, y también porque abajo sí que es cierto que Turrientes está dando un nivel muy alto, las sagas están dando un nivel muy alto, pero no son comparables ni con David Silva ni con Martín Zubimendi. Yo creo que la Real, bueno, pues tiene una tarea muy complicada, para eso está la dirección deportiva, de, bueno, pues intentar traer algo que pueda sustituir o que pueda estar cerca del nivel que han demostrado Martín Zubimendi y David Silva, porque se ha visto que han sido el alma, el corazón y los pulmones de este equipo en las últimas tres temporadas.
Sí, lo que estamos hablando yo creo que está bien porque eso denota ambición, ¿no?, por parte de los que estamos aquí y de lo que esperamos del club. Queremos estar siempre arriba, arriba, arriba. Claro, se habló de Silva. Silva ya es...
Es el culmen, no hay nada como Silva.
Como Silva no hay nada en estos años últimos, no había nada como Silva. Y lo hemos tenido nosotros. Zubimendi también. Entonces, estamos ya en lo más alto y aspirando a lo máximo. Que está bien porque es ambición, pero ¿cómo resolver todo eso, no? Porque es complicadísimo. Y entonces, pues la dirección deportiva de la Real, cuando acabe la temporada, si no nos metemos en Europa, pues va a ser un pequeño drama. Y si nos metemos en Europa, pues igual lo que dices tú, se puede retener a un jugador o jugadores buenos quieren venir aquí. Pero vamos, si los objetivos van a ser siempre meternos entre los seis primeros, y aspirar a Copa, etcétera, y en Liga seguir tenemos que...
Y no hay que olvidarse una cosa, mejor. Y es el tema de la cantera, que estamos fichando mucho, y el tema del 60-40 es un debate recurrente en verano, pero que a mí me preocupa. El otro día, no sé si jugamos con cuatro, o sea, el número canterano está bajando de manera considerable. Entonces, si se te va Zubimendi, pues igual es el momento de dar los galones a Beñat Turrientes, que está demostrando últimamente que tiene nivel, o tienes que traer algo de fuera, que yo creo que hay que traer algo de fuera, ¿eh? Pero bueno, los Turrientes, los Olasagasti, los Jon Mikel Aramburu, los Pacheco, de un momento, o sea, tendrán que tener oportunidades también para empezar a tener el protagonismo que se necesita de jugadores como ellos para que la cantera continúe teniendo un peso importante en la plantilla.
Tío, nos llega por aquí un mensaje, habrá que ir metiendo a Turri en el puesto de Zubimendi poco a poco. Entonces, es que hay que tirar un poco más de cantera, ¿no, Iker? O sea, ahora mismo tiene que ser Zubieta el momento en el que también la Real tiene que jugar con este equilibrio, ¿no? Este ha sido un año en el que ha habido un montón de inversión por fichajes externos, ha tenido muy mal rendimiento esos fichajes externos. Pues hay que equilibrar la balanza y que sea Zubieta la que saque un poco la cara por la Real.
Así es. Ante un verano que podemos tener movidito, en el que podemos tener muchos ingresos o que nos pueden ir un par de jugadores, lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestra identidad. Al final, la Real Sociedad se nutre a través de Guipúzcoa, o sea, a través de Zubieta
y de Guipúzcoa,
por supuesto, y de los clubes convenidos. Y es muy importante no perder esta identidad y para ello la Real tiene que saber cuáles son las posiciones débiles, es decir, igual pues si se marcha Martín Zubimendi, pues observar que es una posición débil y entonces ahí es donde la Real tiene que fichar a ese jugador extranjero, como siempre pues ha habido esta polémica o de otro lugar, pero nunca perder la esencia y la identidad que nos va a representar a los Real Sales, que es al final la cantera y Zubieta.
Vamos a jugar un juego muy rápido, que además anima a toda la gente que en el 638052141 también jueguen. Es un juego muy tonto, pero que nos va a servir también para saber cuál es vuestra opinión. Si pudierais poner un candado a uno de esos tres jugadores que haga que no pueda ficharlo ninguno, y, o sea, si se mantenga la reserva de la temporada que viene, entre Lenormand, Martín Zubimendi y Mikel Merino, ¿cuál de esos tres jugadores, Ignacio ya me ha respondido con la mirada, cuál de esos tres jugadores lo manteníais por nada del mundo? Porque vale, Zubimendi es el jugador más prometedor, pero Lenormand en defensa es imprescindible y Mikel Merino ha sido para mí personalmente el mejor fichaje de la historia de la Real Sociedad en cuanto a dinero, rendimiento, expectativas y lo que ha dado. ¿A quién le ponéis el candado? Empiezo por Ignacio, que ya sabemos que me responde.
Para mí Martín Zubimendi, y digo también que para mí a día de hoy Zubeldia está siendo mejor jugador y más importante para Real que Robin Lenormand.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio. Para mí Zubimendi, vamos, ya lo he dicho antes y lo voy a repetir. El Lenormand, está Zubeldia, está Pacheco, está Jon Martín, que yo le sigo desde juveniles, y Jon Martín me parece que va a ser un espectáculo de jugador que puede sustituir y es cantera pura. Y Merino, no sé, habláis de Turrientes como sustituto de Zubimendi. Yo a Turrientes le veo como sustituto de Merino.
Completamente. El candado va para Martín Zubimendi, eso por supuesto. Coincido con esta última reflexión. Está viniendo Pacheco, viene Jon Martín, que están pisando fuerte. Yo creo que es más fácil ese cambio con Lenormand. Y luego Merino sí que sería, pues, bueno, puede ser una baja muy sensible para el medio campo de la Real, pero coincido que Turrientes es más interior que pivote. Uh-huh. Y que Turrientes sí que es más fácil que sea ese recambio natural de Mikel Merino.
Sí, de hecho, tú que también viste al Sanse en segunda, yo veía partidos a Turrientes y decía, es que este es el sustituto de Merino.
Sí, sí.
O sea, tal cual.
Es que los entendidos de Zubieta creen que en el central hay futuro, en el Sanse y en Zubieta, que en el centro del campo, en la posición de Turrientes, hay futuro en Zubieta, y que donde no hay un futuro tan cercano, o por lo menos un recambio que nos haga mantener de alguna forma el nivel, porque no pedimos lo mismo, pedimos algo parecido o de un nivel que pueda aguantar en primera división a Martín Zubimendi en Zubieta, ahora mismo no hay nada que se le parezca. De hecho, ahora mismo es Urko González de Zárate, el pivote defensivo sustituto de Martín Zubimendi de forma natural, y Manon no confía en Urko.
Bueno, el otro día, de hecho, va a sacar a Merino, cuando mete el tercero el Sevilla, anula ese cambio y le saca a Urko, que es una manera de decir que, bueno, pues que confía mucho más en la remontada sacando a Merino que sacando a Urko. sacar algo de Zubieta que se parezca a Martín Zubendi va a ser muy complicado. Pero Beñat Turriente sí que ha jugado varios partidos por delante de Urco la posición de pivote este año, y en el Sanz había muchos partidos en los que jugaba de pivote. Y de pivote tiene una cosa, Beñat Turriente, que yo creo que lo he comentado alguna vez, que a mí me gusta mucho, y es que es capaz de sobrepasar líneas. Es un jugador que recibe el balón y tiene muy buena conducción y muy buen regate. Y eso, bueno, pues en un pivote puede recordar un poco a cuando volvió Yarramendi, que jugó de pivote con Mois, sí que se le veía hacer ese tipo de conducciones, de sobrepasar líneas. Yo creo que ahí Beñat Turriente es un buen jugador. Y, por cierto, yo mañana lo pondría por delante de Bryce en el centro del campo de la Real.
Mamá, sí. Es que el nivel de Beñat Turriente, Iñaki, estos últimos partidos ha sido tremendo.
Es que a mí me encanta, entonces igual no soy mi objetivo, pero, y además, lo que decía, tiene regate y presión, y luego también tiene buen pase.
Y buen
pase y buen tiro, y además es llegador. Turrientes es llegador. Merino es llegador, Turrientes también. Turrientes llega al área.
Fíjate la que le saca a Donnarumma con la axila.
Y fuerza línea de fondo en el gol de Merino. Él es el que hace la jugada. Fuerza línea de fondo, sí, y pone el centro.
Por eso, entonces, o sea, llega al área y además se defiende bien. Para mí me parece un jugador completísimo y de la cantera. Y luego, lo que comentabas antes, Iker, de la identidad, claro, es que nuestra identidad, nuestras características, nuestros rasgos son cantera. Ganamos ligas con cantera, que eso no lo puede decir nadie, bueno, sí.
Los vecinos,
nadie más. Pero, y esa es nuestra identidad, entonces hay que mantenerla. Y en el Sanse, pues en el Sanse hay gente que es, no sé, tampoco sigo realmente mucho al Sanse, pero bueno, pues está Marín, está Maguna, es un equipo del Sanse renovado porque el año pasado se fueron un montón de jugadores. Y no sé, bueno, en Zubieta saben más. Y tendrán a todos controlados.
Ojo Fiabema, que nos estamos uniendo a la delantera, pero ojo Fiabema. Me están llegando al WhatsApp de Onda Vasca. Es una hilada de candados directos a la casa de Martín Zubimendi. Tremenda. Yo también, pues mira, le doy la vuelta a la pregunta. ¿Seríais capaces de sacrificar a Merino y Lenormand por tal de que se quedase, por ejemplo, Zubimendi en la Real?
Ya, pero eso, la respuesta la tiene. Si Zubimendi se quiere ir, se va.
Ya, pero me refiero, imaginaos que la condición por la que Martín se queda este verano, y ahora terminamos también con la alineación del partido mañana, si la condición de que Martín Zubimendi se quede este verano pasa porque económicamente hay que conseguir caja, y eso está de la mano de la salida de Lenormand y Merino. ¿Seríais capaces de sacrificar esas dos piezas? Luego te puedes reforzar, obviamente, ¿eh? Pero bueno, una parte va dedicada a que Martín Zubimendi se quede.
Pues una dicotomía un poco...
Puede pasar, ¿eh? Sí, pues, sí, porque pues... igual, porque claro, va a llegar este verano y va a haber que tomar decisiones en la...
Yo creo que la ambición de Martín Zubendi no es tanto económica como deportiva, como estar en un equipo como el Arsenal, como el Liverpool, que compite por la Premier, que puede competir por toda la Champions, y no creo que cobrar 2 millones de euros más, pues a nadie le desagrada, pero yo creo que es un tema más competitivo y un tema más de estar en un equipo top de Europa que puede aspirar a todo, que el hecho de cobrar 2-3 millones más.
Entonces, bueno, entonces...
No,
es cuestión de dinero, ¿no?
Yo creo que es más el proyecto deportivo y las aspiraciones que puede tener en su carrera.
Pues aquí también, no solo por Zubimendi, por ejemplo, tenemos comentarios aquí que no hay nadie que se parezca a Zubimendi, ni en Zubieta, ni en prácticamente ningún lugar del mundo mundial.
El único que le tapa es Rodri, del City, que por eso no juega a titular en la selección española, pero...
Es que Rodri va para Balón de Oro.
Por eso te digo, entonces, pero... poco, en su puesto, digo, su puesto yo creo que es de los 2-3 mejores que hay en Europa.
Mire, son las 4:06, vamos rápidamente con esa alineación que queremos sacar para mañana. Empiezo desde Ignacio. ¿Qué 11 sacamos mañana en Granada? Porque también hay que tener en cuenta esa posible lesión de Taque y Barrenechea.
Yo creo que va a ser...
¿Mantenías titulares? Sí. Ya a partir de ahora a jugar con todo, ¿no?
Sí, yo creo que 4-4-2 en rombo, Remiro, Traoré, Lenormand, Zubeldia, Galán, Zubimendi, Merino, Turrientes, Bryce, Andrés Silva y Becker arriba.
¡Ostras! O sea, Oyarzabal también out.
Oyarzabal descanso, sí.
Yo la misma, pero le pondría Oyarzabal antes que a Silva.
¿Vuelta al rombo?
Yo creo que sí. Si tienes fuera a Becker, a Cubo y a Barnechea, yo creo que tienes que jugar con el rombo, porque si no tienes desequilibrio cero por las dos bandas y te conviertes en un equipo muy muy plano.
Sabes tú más que nadie, Ignacio, que yo he sido muy rombista. Yo soy el precursor del rombo allá por los proyectos donde he estado, pero en los últimos dos partidos, Iñaki, el rombo, tanto en el partido contra el Rayo Vallecano contra el Sevilla, ha sido un cero patatero.
Sí. Pero bueno, lo que comentaba Ignacio, la alineación, pues fíjate, si quitas a Silva y metes a Oyarzabal, se supone que estás jugando sin delanteros. se supone, sin delantero de centro, sin killers. A mí Oyarzabal es el máximo goleador, ¿no? Pero, pues jugar pues con llegada de atrás, Becker es rápido, y en bandas, pues en bandas, ¿quién está? Si no está Taki, no está Barrene.
Tienes a Zaharian, que para mí es muchísimo más interior que banda, que no totalmente, tiene velocidad, ¿no? Que no tiene sí. Ese equilibrio. Para mí te quedas en un equipo muy plano, que es lo que se vio...
O podías jugar también con, ¿no? Con Galán, de, ¿no? De más,
sí, yo
más
lo que
caminero.
Digo es jugar en un rombo para dejar las bandas a Galán y a Traoré, que tienen muchísimo más recorrido. Zubimendi, lo hemos visto en estos últimos partidos, que se puede meter entre centrales, puedes jugar con línea de tres, siendo Zubimendi el tercer central, que lo hemos visto mucho, uh-huh. Y le das más proyección a Galán y a Traoré, sí, que para mí son los dos laterales que tienen más recorrido.
Dicen por aquí que mientarían el hexágono, que no es tampoco una locura. Un hexágono sería sacrificar la figura del mediapunta, algo inédito en la Real Sociedad, porque desde que tengo su razón hay mediapunta, y jugar con algo así como Zubimendi y Merino doble pivote, dos bandas abiertos con, yo qué sé, me pongo Zakarian y Becker, y dos puntas a Dick Andrés Silva. Eso no, en la Real no lo veo, ¿no? Sin jugar sin media punta, la Real es jugar sin pantalones o sin camiseta. No. Jugar sin parte de tu ropa.
Yo creo que ya, digo, que Aymar no lo hemos visto más allá del... Sí que hay partidos puntuales que ha salido con cinco atrás y tal, pero me sorprendería mucho un 4-4-2, que es cambiar completamente el estilo de juego. De hecho, si tú juegas con un 4-4-2, pocas veces, pocos equipos de 4-4-2 salen con el balón jugado de atrás, juegas un fútbol mucho más... directo, tipo Marcelino, ¿no? Por ejemplo, cambios de orientación constantemente, un equipo mucho más junto, mucho más estrecho. Yo creo que Imanol jugará claramente con media punta, y la única duda es qué tal está Oyarzabal. Si Oyarzabal está bien, será titular, pero yo creo que viniendo de lesión y después de tantos minutos, jugó contra el Mallorca la prórroga 80 minutos. Dijo Imanol que ya había sido un sobreesfuerzo. El día del PSG lo pones de titular, otro sobreesfuerzo. Bueno, pues sí que es cierto que ya no hay partido entre semana, pero quizás demasiados sobreesfuerzos para el capitán, y hay que guardarlo un poco para el tramo final de temporada.
Así es, y yo, bueno, no estoy con vosotros, yo creo que los laterales también va a rotar Imanol, uh-huh. Puesto que Javi Galán jugó todo contra el PSG, yo creo que va a jugar Tierney.
Puede ser, sí.
Traoré además acabó medio tocado, bueno, ¿no? O sea, fue sustituido de hecho, ¿no? No, iba a ser sustituido, pero luego al final no. Yo creo que también puede salir titular Aramburu. Y arriba yo creo que van a jugar Sadik, Seraldo Becker y Mikel Oyarzabal en banda.
Eso lo puede comprar. A mí el tema del rombo con Mikel Aramburu sí que no me convence, porque defensivamente es un jugador que lo ha demostrado en estos últimos partidos, que muy fuerte, muy aguerrido, pero ofensivamente a mí se me queda todavía un poco corto. No lo he visto todavía a Mikel Aramburu pisar línea de fondo, y yo lo he dicho muchas veces. Yo a un lateral titular de la Real Sociedad o a un lateral de esta Real Sociedad le exijo yo creo que hay que exigirle profundidad y que llegue a la línea de fondo, y todavía John Mikel Aramburu no lo hemos visto. No soy muy optimista, porque desde mi punto de vista la velocidad es algo que se tiene o no se tiene, y John Mikel Aramburu todavía no se lo hemos visto.
De momento tiene margen John Mikel Aramburu para demostrar, lo que sí se ha demostrado es físico, le falta todavía un poco de dinamismo en primera división, pero tiempo va a tener. Leo rápidamente un comentario, nos dicen por el WhatsApp de Onda Vasca: las entradas para el partido de las chicas, para llenar y animar, tenían que regalar entradas. Yo con mi hijo el silla de ruedas, que no es autónomo, él paga igual que cualquiera, ya veis qué descuentos hay. Pues bueno, igual aquí también, hilando un poco con lo que hemos hablado antes, la Real, que podría poner más facilidades para estos partidos, por ejemplo de la Copa de la Reina, donde se va a necesitar que la afición vaya ilusionada en busca de una nueva final de Copa de la Reina. Rápidamente, una porra del partido de mañana, Iker.
0-3.
Cero, bueno, madre mía, vivan los goles. Iñaki.
Yo 0-1 y...
¿Y tan contentos?
Sí. Aparte no voy a poder ver porque...
Jugamos. Bueno, juega ahí de casco tren.
Juega, coincide la hora con la Real.
Juega ahí de casco tren, así que habrá que hilar con las dos. Ignacio. 1-2. Pues victoria segura. Aquí en Onda Vasca os lo contaremos a partir de las 6 de la tarde de mañana. Nosotros nos despedimos, pero ya sabéis que aquí la mejor información de la Real Sociedad siempre está en la radio que conecta. En Onda Vasca, un abrazo, Iker.
Un abrazo.
Un abrazo, Iñaki.
Un abrazo a todos. Besos, chicos.
Ignacio.
Muchas gracias a todos.
Y a todos en el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Agur!
Bueno, pues ya estamos aquí cuando son las 4 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a este...